Bueno, pues tras un concierto en el Santiago Bernabéu, Bruce Springsteen se fijó en una pancarta de un pequeño pueblo de la provincia de Guadalajara, Peralejo de las Truchas. Esta localidad de 175 habitantes decidió nombrar a The Box, el jefe, hijo adoptivo del pueblo, y cada verano le dedica un festival musical. Este es solamente uno de los elementos que hacen de Peralejo de las Truchas un municipio muy especial. Su enclave, desde luego, que ya lo es. Pleno Alto Tajo. Timoteo Madrid, alcalde de Peralejo de las Truchas. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido, alcalde. ¿De dónde viene esta pasión por Bruce Springsteen de Peralejo de las Truchas?
Bueno, ya ves, viene desde hace muchos años, ¿sabes? Aquí, allá por los años 70, 75 más o menos, pues en un bar, un chaval joven empezó a traer los discos de vinilo de Bruce Springsteen, íntimo, que le gustaba mucho, y tenía todo el día la música en el bar puesta. Entonces se empezó a aficionar la gente a Bruce Springsteen.
Bueno, y de ahí, hijo adoptivo, él se fijó en esa pancarta, en ese concierto en el Santiago Bernabéu, y no sé si se han podido comunicar de alguna manera con él en alguna ocasión.
Pues hemos estado, yo estuve personalmente el día que le entregamos la placa de hijo adoptivo. Estuvimos con él allí en el hotel donde se alojaba, y bueno, pues también nos dio tiempo pues a invitarlo a que viniera por aquí y demás, y bueno, con esa ilusión estamos de que un día pueda venir por aquí a conocer su pueblo.
No estaría mal. Decíamos antes que todos los veranos en Peralejo de las Truchas se organiza un festival, con mucho éxito, por cierto, en homenaje a The Box, a Bruce Springsteen. No sé si este año lo han podido organizar con todo esto del coronavirus.
No, este año hemos tenido que, lógicamente, aplazar todas las fiestas, y bueno, pues se hizo un pequeño festival también a través de internet y demás, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Entonces, pues esperamos que al año que viene pues podamos cogerlo con más fuerzas, igual que el resto de las fiestas, lógicamente, los gancheros y las fiestas del pueblo y todo eso, pues todo se ha tenido que suspender.
Bueno, pues sí, ojalá que el próximo año lo cojamos con más fuerza. Nos hablaba precisamente ahora de otra de las particularidades, otro de los elementos que hace especial a Peralejo de las Truchas, que son los gancheros. El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicaba esta semana la resolución por la que se inicia el expediente para declarar bien de interés cultural con la categoría de inmaterial los gancheros del Alto Tajo en los municipios de Priego, Cañamares, Cañizares, Beteta y Santa María del Val, en la provincia de Cuenca, y de Peralejo de las Truchas, Travilla, Poeda de la Sierra, Zaorejas y Peñalén de Guadalajara. Un trabajo que durante siglos llevaba a estos hombres desde el Alto Tajo a Aranjuez, a través del río, por donde transportaban grandes y pesados troncos de madera. Menudo oficio, ¿verdad, alcalde, que todavía recuerdan allí en el Alto Tajo?
Pues sí, la verdad es que era uno de los oficios más duros que probablemente había, dado que encima pues tenían que empezar en invierno, porque empezaban normalmente sobre marzo, y claro, el agua, pues imagínate tú por aquí, por esta zona del Alto Tajo, que está, el agua nace prácticamente aquí mismo, pues baja muy, muy, muy fría. Entonces, tener que estar todo el día soportando el agua y en invierno, pues eso era muy muy duro, aparte del peligro que tenían los troncos y demás. Y luego, pues que claro, el ir desde aquí hasta Aranjuez, o incluso a Toledo, que llegaron a ir alguna vez, pues es que le suponía desde marzo hasta agosto, por ahí no llegaban a Aranjuez. O sea que...
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!
Eran unas peripecias un poco considerables, vamos.
Sí, un oficio que, por cierto, se recoge muy bien en la obra del gran José Luis San Pedro, El río que nos lleva, que fue llevada al cine en 1989. Quédese con nosotros, alcalde, porque vamos a conocer más de este oficio de los gancheros con Jesús Sanz, que es colaborador de la Asociación de Gancheros del Alto Tajo. Jesús, hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Como bien decía el alcalde, oficio peligrosísimo, ¿verdad?
Sí, peligroso y muy duro. Unas gentes, bueno, que a través de la fiesta queremos rendirles un homenaje a todas estas personas que hacían este duro trabajo.
En la película, en la que hay actores tan importantes como Alfredo Landa, me llama la atención y a mí se me queda grabada una imagen que es alguno de estos gancheros, a varios de ellos, incluso con los troncos en el río, caminando por encima de los troncos. ¿Esto también era así?
Sí, efectivamente. Nosotros ahora, en la fiesta ganchera, bueno, hacemos una pequeña demostración y hablamos a lo mejor de 40, 50 troncos, pero hay que contar con que antiguamente se bajaban cientos de miles de troncos, hablamos de 100.000 troncos o incluso más. Era una madera que se empezaba en marzo, como decía Teo anteriormente, y José Luis Ampero, con marzo, con sus marzadas, se lleva las maderadas. Cuando el deshielo, todo el tramo del río, digamos que se entarimaba de alguna manera, eran los pastores del bosque flotante, entonces había cientos de troncos y se podían cruzar el río de un lado a otro sin ningún problema, caminando sobre los troncos.
Como bien nos dices, Jesús, todos los años, allá por finales del mes de agosto, celebráis la fiesta ganchera, una fiesta que suele rotar, que va de municipio en municipio ganchero para mantener viva esta tradición. Y no sé precisamente, Jesús, si continúa vivo algún ganchero, alguna persona que haya trabajado.
Pues vivo sí que algunos, sí que tenemos testimonio de alguna persona, pero bueno, ya los últimos gancheros con la guerra civil, la construcción de las grandes presas de Peñas y todo esto, pues ya después de la guerra se empezó a llevar la madera por el río, con lo cual hablamos de gente ya muy, muy mayor. Sí que tenemos alguna persona conocida en algún pueblo que se dedicaba más a lo que era la preparación de esta madera, pero lo que son gancheros, venían además de la parte de Cuenca y de Valencia, sobre todo los auténticos gancheros. Aquí en los pueblos se dedicaban más a la corta, a pelar los troncos y a que estuvieran dispuestos en su momento para lanzarlos al río.
Bueno, está claro que la comunicación ha cambiado. Ahora toda esa madera, todos esos troncos se transportan en camiones. Pero, alcalde Timoteo, no sé si toda la zona del Alto Tajo sigue siendo una zona de producción de madera.
Pues la verdad es que la madera sigue estando ahí, quizás ahora tenemos tanta madera o más que antes. Lo que pasa es que ahora el problema es que la madera tiene muy poco valor, entonces pues no se corta tanta madera como se cortaba. De hecho, bueno, yo aquí en Peralejos de las Tuchas pues llevamos ya pues igual 20 o 25 años que no hacemos ninguna corta de madera, cuando antes los ayuntamientos y los pueblos vivían precisamente de la madera.
Vaya, yo tengo una más para Jesús. No sé si nos puede explicar de alguna manera cómo era el poder, porque nos dicen los pastores del bosque flotante, cómo llegaban a dominar estos gancheros, esos pesados troncos por el río, porque claro, también se producían atranques. ¿Cómo conseguían poder domar esa madera? Porque al final esto era a veces tan sencillo y tan complicado que el efecto palanca.
Sí, bueno, pues un poco eran ayudados por la fuerza del agua. Evidentemente los troncos, una vez que están en el agua, flotan muchísimo y bueno, ayuda muchísimo el agua. El agua es un elemento, bueno, yo siempre digo que es lo más fuerte, puede estar con el fuego, ¿no? Entonces, pues toda esta fuerza, simplemente ellos, incluso muchos de ellos, se dan cuenta que no sabían ni nada siquiera, porque manejaban la madera desde la orilla. Y cuando había algún atajo, pues directamente usaban dinamita. Se cuenta por ahí que en varias zonas hay un estrecho que se llama el Puente Tagüenza, un puente muy bonito pasado, el Puente San Pedro, y ahí usaban dinamita. Cuando había algún atranque importante, pues tenían que hacer uso de dinamita, pues para se cruzaban los troncos y no había forma humana de quitarlos.
El oficio de ganchero. Jesús Sanz, colaborador de la Asociación de Gancheros del Alto Tajo. Por cierto, se me olvidaba, sería importante la declaración de bien interés cultural, ¿verdad?, para no olvidar este oficio.
Sí, por supuesto. Ni este oficio ni esta zona. Porque somos un poco olvidados a través de los tiempos, pues un poco el verano y la fiesta está muy bien, nos gusta a todos, pero luego llega una etapa muy dura que comienza ahora en septiembre y llega casi hasta mayo. Entonces, pues un poco a nivel de infraestructuras y de colegios y de médicos, pues estamos un poquito olvidados y sirva todo pues una reivindicación de la fiesta, tanto para una cosa como para la otra.
Claro que sí. Jesús Sanz, colaborador de la Asociación de Gancheros del Alto Tajo, gracias por habernos acompañado en la SER.
A vosotros.
Un saludo. Y, alcalde, vamos terminando ya, pero Peralejo de las Truchas sí. Tiene muchas otras particularidades. Por ejemplo, esto nos lo tiene que explicar, ¿es el lugar del mundo, el lugar del planeta, donde mejor se escucha el sol?
Bueno, pues eso es lo que nos dicen. De hecho, aquí tenemos puesto un radioespectrómetro solar que sirve precisamente para eso, para las fluctuaciones solares. Si es que están investigando a través del sol, pues pueden prevenir los terremotos, inundaciones y demás. Y entonces, bueno, pues estuvieron mirando por aquí, incluso el cielo este estaba más despejado, incluso que tienen también por varios sitios del mundo puestos radioespectrómetros, e incluso dijeron que era más limpio esto que Siberia, por ejemplo, que tienen ahí por ahí también alguno.
Vaya.
Y bueno, pues digo, pues mira, poco a poco nos vamos enterando de cosas que ya sabemos que esto es muy saludable y demás, pero bueno, con relación al sol, pues tampoco tienes esas noticias hasta que no las conoces de primera mano, claro.
Lo que es curioso, y además un enclave como es el Alto Tajo, que es un lugar para visitar y casi para quedarse a vivir, ¿no?
Hombre, lógicamente, los que vivimos aquí y nos resistimos a que nuestros pueblos se cierren, pues es que sabemos lo bien que se vive aquí, y aunque sea difícil en invierno, pero bueno, ahora tampoco es tan complicado como podía ser hace años, porque ahora ya, pues, que más y que menos, tienes las casas en condiciones, con tu calefacción, tampoco hay tanto problema porque nieve o porque haga frío. El frío aquí se aguanta perfectamente. Es un frío seco que, aunque haya 15 grados bajo cero, no tienes problemas en salir a la calle, ¿sabes? O sea que tampoco. Y luego, pues en verano, aquí la verdad es que es una delicia estar por aquí. La gente que viene a pasar los veranos por aquí, que algunos presumen de que duermen con manta, pues imagínate, cuando todo el mundo está sofocado, decirle a tu amigo, oye, pues yo me he tenido que poner una manta esta noche. Pues eso también vale su peso en oro.
Vamos, eso es oro.
Y la naturaleza que tenemos aquí, los paisajes, el río mismo, todo, es que es espectacular. Quien no conoce la zona esta, cuando llegan aquí, se asombran de lo que tenemos por aquí.
Y alcalde, hasta se come bien.
Y se come, pues eso, pues intentamos que la gente más o menos se vaya contenta de nuestros pueblos, pues intentando dar las comidas más o menos típicas de por aquí. Y bueno, pues oye, todo un poco influye, claro.
Timoteo Madrid, alcalde de Peralejo de las Truchas, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este A Vivir Castilla-La Mancha, pueblo a pueblo.
Gracias a vosotros y a vivir precisamente.
Un abrazo, alcalde.
Hasta luego.
Ya saben que nos gusta hacer historia de los lugares que visitamos y sí, vamos a hacer historia de Peralejo de las Truchas. Ángel Monterrubio, profesor de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha. Hola, buenos días.
Querido Daniel, muy buenos días.
Bienvenido.
Siempre digo que es difícil que al sábado siguiente usted escoja usted un sitio precioso, bonito y esas cosas, pero veo que sí, que no tiene usted un diccionario grande para buscar sitios espectaculares.
En Castilla-La Mancha, desde luego que hay mucho y bueno, como Peralejo de las Truchas, ya hemos dicho que está en el Alto Tajo, está en el señorío de Molina de Aragón, y a mí siempre me ha saltado la duda, porque esto ya me lo ha contado a mí algún historiador, pero ¿realmente el señorío de Molina de Aragón llegó a ser en algún momento de la historia independiente, tierra independiente?
Lo fue. Además, independiente de esos dos reinos que en aquel momento estaban en lucha, ¿no?, territorial, que es Castilla y Aragón. Entonces, el señor de Molina de Aragón fue independiente y así se lo crea, se lo cede a Manrique Pérez de Lara en el siglo XIV, Y bueno, pues toda la jurisdicción, que con todos los privilegios que tenía, pues dura prácticamente hasta principios del siglo XIX. Es curioso, porque como usted dice, es un señor de realengo, que es, dependía de la corona, pero era independiente tanto de un reino como de otro, ¿no? Sería como una especie de Andorra, para que nos entendiéramos, medieval. Y luego además había una división administrativa que era muy curiosa, que era la SESMA, que era, bueno, pues como que se agrupaban en las aldeas. Esto es realmente, aunque estamos en a caballo, pero estamos en caída de Castilla, luego depende de Castilla, pero digamos que era, digamos, la jurisdicción administrativa que tenía Aragón, ¿no? Unas aldeas que se agrupaba un territorio o ciertas aldeas y que, bueno, pues que tenían, digamos, esa jurisdicción propia y con algunas evidentemente ventajas.
Qué bueno. Hablábamos antes también con el alcalde y con uno de los colaboradores de la Asociación de Gancheros, porque claro, hablar de Peralejo de las Truchas, hablar del Alto Tajo, es hablar de los gancheros, y en este sentido hay una figura imprescindible, iba a decir como escritor, como humanista y como referente de muchas cosas, que es el gran José Luis San Pedro, y que también reflejó la vida de los gancheros en El río que nos lleva.
Sí, bueno, yo tuve la suerte de conocerlo personalmente durante algunos veranos, en curso de Escorial, y bueno, pues era un placer hablar con él, ¿no? Y bueno, pues él siempre dice que de niño veía, porque bueno, pues él se crió en Aranjuez, cómo bajaban los troncos y los gancheros con su bichero, y él llamó eso mucho la atención, ¿no? Y bueno, pues cogió y él se paseó absolutamente todo ese territorio, y le debemos, bueno, ese gran libro, un libro espectacular, como es El río que nos lleva. Y bueno, pues que luego se lleva al cine, pues unos años más tarde, pero él estuvo prácticamente 10 años para hacer la novela, ¿eh? Y bueno, pues bueno, la verdad es que es una novela espectacular. Bueno, y decir, bueno, pues toda esa cantidad de madera que se bajaba de esa manera, con ese equilibrio que hacían, cómo se llenaba el río, que bien lo expresan en el libro, y que luego servía, bueno, para todas las herrerías, pues de Aranjuez, de Toledo, hasta Talavera de la Reina, que luego transportaban, y Madrid, evidentemente, pues la madera, ¿no?
Desde luego, la verdad que increíble, impresionante la vida de ese oficio de los gancheros. Hablar de Peralejo de las Truchas también es hablar de rico patrimonio, incluso que data del siglo XVII.
Pues tienen una parte de su patrimonio que es curiosísimo en su iglesia, que es 12 lienzos que tienen del 17, que durante muchísimo tiempo, concretamente hasta el año 2010, no se sabía su autor, eran anónimos, pero son de muy buen trazo, eran copias de los apóstoles, de apostolado de Rivera. Entonces, cuando se limpian, es una operación que se hace de 2013, dura 2010 hasta 2013, pues bueno, pues son del pintor Miguel March. Miguel March es un pintor valenciano del siglo XVII, que es discípulo directo de Rivera y hace esa gran obra. Yo creo que son espectaculares, y después de la obra de Rivera, pues la verdad es que en España no hay nada parecido. Por tanto, es una de esas grandes referencias de patrimonio que tiene Peralejo de las Truchas.
Qué bueno. Y como efemérides históricas, creo que también Peralejo tuvo allí cierto protagonismo con el tema de alguna guerra carlista.
Pues sí, las guerras carlistas siempre, además, lo tienen mitificado, porque el jefe carlista Palacios derrota al Peralejo de las Truchas, la columna de Rodríguez, que era muy potente en esa zona cuando estaban en el año 1840, a finales de enero. Y entonces, cuando uno ve las historias del carlismo, pues aparece mitificada esta pequeña batalla que tiene Peralejo de las Truchas, pero ellos le dan muchísima, muchísima importancia.
Que bueno, incluso, claro, estando en una zona como es la del Alto Tajo, la comarca de Molina, allí están acostumbrados a que nieve, y en alguna ocasión de manera importante durante el invierno, aunque creo que pocas como la del invierno de 1934.
La de 1934 fue tremenda, fue una serie de nevadas que bueno, hubo en toda la península, pero luego algunas comarcas, pues como la de Molina de Aragón, fue terrible. Entonces, todos los periódicos de España estuvieron muy siguiendo el tema, muy preocupados, porque no es que solamente se acabaron los víveres, en Peralejo de las Truchas, en Checa, en Orea, se terminaron también las provisiones de leña, que era muy importante para el tema de calentarse, ¿no? De que la gente no muriera helada. Entonces, bueno, pues sí, yo creo que es de las grandes nevadas que tuvo el país, pero que además, precisamente, el Peralejo de las Truchas fue tremenda.
Y un último asunto, porque es cierto que estamos hablando de una zona maravillosa, muy rica desde el punto de vista natural, desde el punto de vista patrimonial, histórico, pero que está muy afectado. Bueno, muchas partes de Castilla-La Mancha lo están, como la Serranía de Cuenca y en este caso el señorío de Molina de Aragón por el efecto de la despoblación. Hablábamos que en el caso de Peralejo de las Truchas tiene unos 175 habitantes, pero claro, esto, profesor, no siempre fue así y era una localidad que incluso triplicaba la población hace años que tiene actualmente.
Pues si miramos los anuarios, los almanaques, concretamente el año 1879, parece que tiene casi 600 habitantes, 597 habitantes, ¿no? Bueno, pues además con toda una serie de cirujano, de dos maestros, de chicos, de niños y de niñas, en fin, muchísimas profesiones. Y una cosa muy importante que me gustaría decir, que era una fábrica de hierro, una forja de hierro muy importante, donde aún se conserva una fragua. Hay una fragua que es del siglo XVIII, pero que ha tenido siempre tradición, no de buenos herreros, que lo tuvo siempre pero lejos de las truchas, sino uh-huh. de tener esa fábrica de hierro que además, bueno, pues hacía todo tipo de artículos y que luego, pues bueno, también digamos que se exportaba para la zona. Fue muy importante en ese momento también para el pueblo.
Peralejo de las Truchas, el Alto Tajo, el señorío de Molina de Aragón. Hemos hecho historia con el profesor Ángel Monterrubio. Profesor, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted. Que disfrute del Alto Tajo.
Lo haremos. Gracias, profesor.